especiales, y Benjamín lo oyó y él dijo que él iba a cubrir esa base, que no se preocuparan, que él se encargaba. Así que así lo hizo. Bueno, hermanos, es un gozo para nosotros estar aquí una vez más reunidos, alabando al Señor, glorificándole y siendo bendecido por su palabra. Le damos la bienvenida a todo el que nos acompaña en esta noche. ¿Tenemos alguna visita? ¿Una visita esta noche que esté con nosotros? ¿Ustedes nos visitan? ¿Quién más? ¿Hay alguien más por este lado que nos visite? ¿Cómo le decimos a ella, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidas. Un gozo para nosotros tenerle aquí. También tenemos hoy visitándonos el pastor Juan José y su esposa Ilka, una hija de esta iglesia. El pastor Juan José oyó que yo estaba predicando a Santiago, y como él predicó Santiago ya en su iglesia, él vino a ponerme nervioso. Déjame ir a supervisar a ver qué va a hacer este hombre. Pero damos gracias a Dios que podemos compartir en el amor del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia inmediatamente. La semana pasada comenzamos un estudio consecutivo que nos va a tomar varios meses de la epístola de Santiago. Dimos la introducción abordando ese versículo 1. Vamos a leer en esta noche versículo 2 al 12, aunque yo no creo que pasemos del versículo 3 hoy. Leemos, pero todo eso es una sección. Quiero que tengamos la idea total del pasaje. Leemos Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oramos. Padre, Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos, nos disponemos a estudiarla y estamos conscientes, Señor, que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Necesitamos la iluminación de tu Espíritu. Sabemos, Señor, que hay maravillas encerradas en tu palabra, pero nuestros ojos de manera natural están velados a ellas. Abre, pues, tú el entendimiento. Que tú, Señor, abras nuestra mente, pero también nuestros corazones. Y que todos seamos hoy confrontados y consolados por tu palabra. Y que salgamos de aquí gozosos de haber escuchado tu voz hablando a nuestros corazones. Sé, pues, Señor, con este siervo inútil y capacítalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo buen atleta sabe que al menos la mitad de la carrera se gana con la actitud. Yo que pasé por una fase de ciclista hace unos meses, escuché mucho a los ciclistas decir eso. Ellos solían decir que el entrenamiento es solo una parte de lo que se necesita para ganar una carrera. La otra parte es tener una mente preparada y dispuesta. De hecho, siempre se comentaba entre los ciclistas de un corredor que él era el número uno en todos los entrenamientos. Él, en los ensayos que ellos hacían de la carrera, él los ganaba todos. Sin embargo, el hombre nunca ha ganado una carrera en su vida. Y la razón, decía la mayoría, es porque él siempre llegaba a la carrera con una actitud de derrota, pensando que iba a perder. Y es una realidad, mis hermanos, que nosotros podemos tener un estado físico envidiable, capaz de grandes hazañas, pero si en nuestro corazón nosotros no tenemos la actitud de una persona que va a vencer, pues con mucha dificultad, o nosotros vamos a tener la victoria en las situaciones que estamos pasando. Y eso no solamente aplica a los deportes, eso aplica a todas las áreas de la vida. En sentido general, nosotros podemos decir que la actitud, por lo general, vuelvo y digo, determina el resultado. El famoso escritor cristiano Chuck Swindoll dijo una vez, escuche lo siguiente, cito: "Estoy convencido de que el 10% de nuestra vida depende de las cosas que nos pasan. 10%. El otro 90% depende de la manera como reaccionamos a las cosas que nos pasan". Y es precisamente por esta realidad innegable de que la actitud determina el resultado, que Santiago, que como nosotros vimos la semana pasada, está escribiendo a hermanos que están padeciendo por grandes pruebas, hermanos que habían tenido que salir corriendo de su patria, expatriados a causa de una persecución religiosa, y que ahora donde se encontraban bajo una fuerte opresión laboral. Santiago les escribe y les recuerda que si ellos querían salir victoriosos en medio de esa prueba que estaban enfrentando, ellos tenían que enfrentar esa prueba con la actitud correcta, y esa actitud que nos lleva a la victoria, dice Santiago, es una actitud de gozo. Si usted mira el versículo 2, él entra de lleno en ese asunto cuando él dice: "Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas". Y ese versículo es bastante enfático en el original. Empieza con la expresión "sumo gozo". Eso es lo primero que dice: sumo gozo, gozo total, gozo completo. Tened, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y a qué se refiere Santiago? Cuando Santiago dice allí, cuando nos manda a tener gozo en medio de las pruebas. Obviamente, tenemos que tener claro que Santiago no está diciendo en este pasaje que nosotros tenemos que gozarnos por las pruebas. Lo que él está diciendo allí es que nosotros tenemos que tener una actitud de gozo en las pruebas. Me explico. Santiago no está diciendo que yo tengo que gozarme de que me pasan cosas malas. Eso es un absurdo, eso es ilógico. La Biblia en ningún lugar nos manda alegrarnos de que nos lleguen tragedias. ¿Usted se imagina? ¿Qué usted pensaría si yo lo llamo por teléfono y digo: "Oye, fulano, acabo de ir al médico y me diagnosticaron un cáncer"? Y se lo digo muerto. ¿Qué usted dice? Pues usted como que se volvió loco. "Fulano, mira, se me quemó la casa, lo perdí todo, estoy en la calle". Vuelto la risa. Usted tiene como problema. La Biblia no nos manda, Dios en ningún lugar nos manda alegrarnos de las tragedias en sí mismas. De hecho, todavía más, nosotros vemos en la palabra que la Biblia da por sentado que las tragedias, las aflicciones traen dolor, que traen aflicción, que traen tristeza, aún que pueden provocar en nosotros deseos de llorar, y es normal que lo hagamos. Por eso nosotros tenemos pasajes en la Biblia como Romanos 12:15, que usted lo conoce: "Gozaos con los que se gozan", ¿y qué más? "Y llorar con los que lloran". La Biblia da por sentado que hay momentos donde es normal llorar, y nos manda a llorar con aquellos que están llorando. Aún más, nosotros tenemos todo un libro de la Biblia, el libro de los Salmos, donde el salmista constantemente está derramando su alma delante de Dios y está manifestando a Dios su angustia, su aflicción, su dolor por las situaciones que estaba pasando. Oiga cómo el salmista en un momento llega a decir en el Salmo 42, versículo 3, dice: "Él fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche". Él está diciendo que él estaba en una depresión tan grande en su vida que ni comía. Lo único que hacía era llorar día y noche en su vida. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, mis hermanos. Hay un proceso natural, normal, de duelo, de dolor, de aflicción cuando llega la tragedia a nuestra vida, y es un proceso que todos debemos agotar. Porque con mucha frecuencia nosotros vemos hermanos que tienen raíces de amargura tremenda en su corazón, o que batallan con problemas emocionales serios, y la razón es simplemente porque pasaron por una situación de tragedia en su vida, y en vez de sacar ese dolor de su corazón y manifestarlo, sea en lloro, sea en lo que sea, lo que hicieron fue que se tragaron ese dolor y pusieron una sonrisa plástica. Porque a lo mejor pensaron, es que si la gente me ve llorando, si la gente me ve desbaratado, va a decir que yo no tengo fe. O van a decir que yo no soy un buen cristiano. O van a decir que yo no soy espiritual. Pero yo dudo mucho que alguno de nosotros haya estado en una condición más espiritual que el salmista cuando él dice esa palabra en el Salmo 40. Este hombre escribió esa palabra lleno del Espíritu Santo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribe que eran sus lágrimas, su pan de día y de noche. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que entender eso. Hay un momento donde es válido, donde la palabra de Dios deja ver que el dolor es real y nosotros debemos manifestar ese dolor de la manera que sea. Pero lo que Santiago nos está diciendo es que como creyentes nosotros tenemos el deber, la responsabilidad y la necesidad de no quedarnos sumergidos en ese foso de desesperación y de angustia en el que caemos cuando llegan las pruebas. Nosotros tenemos que aprender a salir de ese hoyo de depresión al gozo del Señor, para entonces, con el gozo del Señor, nosotros poder hacer frente a esa situación. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Si queremos tener la victoria en medio de las pruebas, tenemos que aprender a no quedarnos derrumbados, sino levantarnos en el Señor, para con el gozo de Dios entonces nosotros tener la victoria, porque la Biblia dice, y usted lo sabe, el gozo del Señor, ¿qué es lo que es? Nuestra fortaleza. La fuerza para batallar en medio de las aflicciones viene cuando recobramos ese gozo del Señor. Ahora, obviamente, eso es algo mucho más fácil de decir que de hacer. Sin embargo, Santiago, con el pragmatismo que caracteriza esta carta, no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino cómo tenemos que hacerlo. Y la mayor parte de esos versículos 1 al 12 que nosotros hemos leído en la palabra de Dios son la explicación de Santiago de cómo nosotros podemos salir de ese foso de depresión en el que caemos al gozo del Señor en medio de las pruebas. Y de una manera magistral, nosotros podemos decir que Santiago nos presenta aquí una especie de escalera de 3 peldaños. Hay 3 escalones que nosotros tenemos que ir subiendo para de esa manera nosotros salir de la depresión al gozo del Señor en medio de las pruebas. Y el primero de esos peldaños es que tenemos que considerar la realidad de la prueba. Tenemos que comenzar a ver las pruebas como realmente son. El segundo de esos peldaños es considerar entonces el resultado de la prueba, lo que Dios está obrando en nosotros por medio de esas aflicciones que permite. Y el último de esos peldaños, que nos lleva más arriba en el gozo del Señor, es considerar entonces la recompensa de la prueba, lo que Dios promete a aquellos que permanecen firmes a pesar de todas las aflicciones que pasamos en esta vida. Y ese es básicamente el resumen de todo lo que Santiago nos dice desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Sin embargo, hoy, por asuntos de tiempo, nosotros nos vamos a concentrar solamente en considerar el primero de esos escalones. Hoy nos vamos a subir en el primer escalón, y es que vamos a considerar la realidad de la prueba en la vida del creyente. El gozo en medio de las pruebas, dice Santiago, comienza por ver las pruebas tal cual son, por considerar la realidad de la prueba. Hay 4 cosas que Santiago nos muestra aquí sobre la realidad de la prueba. Si usted mira conmigo el versículo 2, lo primero que él nos dice es que las pruebas, o nos deja ver, es que las pruebas son normales. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que Santiago nos dice, si os halláis en diversas pruebas, como si pasar por pruebas fuese algo casual o algo fortuito, algo que pudiera o no pasar en nuestra vida. No, Santiago está diciendo, cuando paséis. Él está dando por sentado que nosotros vamos a pasar por pruebas. Él quiere que nosotros entendamos que las pruebas son inevitables, mi hermano. Todos nosotros, de una manera u otra, vamos a pasar por pruebas en nuestra vida. Y Santiago no es el único que nos enfrenta con esa realidad. La Biblia, en muchos pasajes, casi todos los escritores bíblicos quieren que estemos claros, que estemos conscientes que mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles. Oigan como Pedro se lo dice. Pedro, que le escribe posiblemente a estos mismos hermanos, le dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, escuche. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, ¿por qué ustedes se sorprenden que les vengan tragedias? ¿Por qué se sorprenden que les pasen cosas malas? Como si fuera algo raro, como si no fueran parte de esta vida, como si no fueran cosas normales que le pasan a todo el mundo. Asimismo, el Señor Jesucristo, en Juan 16:33, le advirtió en un momento a sus discípulos y a todos nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, aquí es que viene la esperanza, pero confiad, Yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tú puedes estar seguro que mientras tú estés en esta vida, en este mundo caído, tú vas a tener aflicción. Pero ¿tú sabes qué? La esperanza cristiana es que ninguna de esas aflicciones nos va a derribar. Que nosotros vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció al mundo y Él está de nuestro lado. Nosotros estamos seguros que vamos a pasar pruebas, pero tenemos la misma seguridad de que en Cristo vamos a ser victoriosos. Y así podemos enfrentar esa prueba. Ahora, ¿cómo nos ayuda a vencer esta conciencia de que las pruebas van a venir, de que las pruebas son normales? Bueno, de muchas maneras. Para empezar, nos ayudan a tener una mente preparada, una mente lista, una mente dispuesta para cuando lleguen, no nos asombren, mi hermano. Y nosotros tenemos que estar conscientes y aceptar, si somos sinceros, que la mayoría de las veces la razón por la que las pruebas nos abruman sobremanera es porque nosotros vivimos en este sueño irreal donde creemos que nuestra vida va a ser color de rosa. Y si usted está esperando que su vida va a ser color de rosa, cuando se ponga un chin amarilla, entonces ya usted, ¡ay, mi madre! Y nos desbaratamos. Por eso nosotros nos afligimos muchas veces, más de la cuenta cuando llega la prueba. Yo fui una vez, estaba dando un devocional en el Colegio Bautista Cristiano, y comencé, iba a hablar de la esperanza que tenemos los creyentes en medio de la prueba, y comienzo por ahí diciendo que una realidad de la vida en este mundo es que todos vamos a pasar por momentos difíciles, todos vamos a tener aflicciones, todos vamos a tener dificultades. E inmediatamente una muchacha se paró en protesta y dijo, pero ¿por qué usted tiene que ser tan pesimista? Me dijo ella. Ahora yo le pregunto, ¿es pesimismo usted saber, estar consciente de que en algún momento van a pasar cosas malas en su vida? Eso es realismo, mi hermano. Y eso es lo que Santiago y la Biblia quiere que entendamos. Que estemos claros que mientras estemos en este mundo van a haber aflicciones. Mire, yo he oído cristianos literalmente decir cuando llegan tragedias a su vida, pero ¿cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Y yo me pregunto, ¿y por qué no es posible que te pase eso a ti? No, ¿te pasó algo que no le pasa a la gente? ¿Te pasó algo extraordinario que nunca le ha pasado a nadie? Todos pasamos por toda clase de aflicción y tenemos que estar claros en eso y tenemos que tener una mente preparada. Pedro le dice a estos hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepara tu mente para que tú sepas que en algún momento van a venir. Pero ¿de qué otra manera? Esta conciencia de esta realidad de que las pruebas son normales va a ser además una defensa. Una defensa contra las mentiras de Satanás. Porque tú sabes que cuando nosotros pasamos por pruebas, Satanás de una vez viene a soplarnos en el oído. Eso es que Dios no te ama. Dios está enojado contigo, por eso es que te está pasando todo esto. ¿Usted nunca lo ha pensado? ¿Nunca ha pasado por su mente cuando le pasan cosas malas? Eso es que Dios está molesto conmigo. O Dios no me ama porque... Mi hermano, si tú pasas por pruebas... Si la gente pasa por prueba porque Dios no lo ama o porque Dios está molesto, tú sabes que pues entonces Dios no ama a nadie y Dios está molesto con todo el mundo porque todos pasamos por prueba. Aún los mejores cristianos, los más grandes cristianos en la historia de la humanidad, de hecho, han sido los más probados. Si no, mire el caso de Job. ¿Cómo describió Dios a Job? Que no había otro como él. ¿Y usted conoce a alguien que haya pasado prueba más grande que la de Job? Eso no tiene que ver con eso, y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Cuando las pruebas vienen y el diablo te susurre, Dios no te ama, tú te acuerdas. De hecho, oiga cómo Pedro, en 1 Pedro 5:9, le recuerda a estos hermanos, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi hermano, no es algo en tu contra, no es que se la tienen cogida contigo. No, esto es normal. Esto es parte de la vida de todos los hombres y de manera especial de los cristianos. Pero además esta conciencia de que las pruebas son normales nos da esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nos da? Oh, que sí, que yo no soy el primero que está pasando por esto. Ya otros han pasado por aquí y en el poder del Señor han vencido. Así que tú también puedes hacerlo, mi hermano. De la misma manera que ya otros cristianos han pasado por la misma prueba que tú estás pasando. Y con la gracia de Dios y en el poder de Dios han tenido la victoria. Tú también puedes tener la victoria. Porque tú tienes el mismo Dios, tú tienes la misma promesa, tú tienes los mismos recursos. Como ellos vencieron, tú vas a vencer en el poder del Señor. Podemos hacer frente a la prueba con esa esperanza. Y por eso es que en la Biblia tenemos Hebreos 11 y tenemos el libro de Job. Como dice el pastor Mayen, la grandeza de Job es que no tenía el libro de Job. Pero tú sí lo tienes y tú puedes ver que el que persevera firme en la fe en el Señor, al final tiene la victoria. Y tú puedes pasar por cualquier prueba sabiendo que tú también vas a vencer en el Señor. Ahora, si nosotros volvemos a Santiago, Santiago no solamente nos deja ver que las pruebas son normales, sino nos deja ver una segunda realidad de las pruebas, y es que las pruebas son plurales. Mira el versículo 2 una vez más. Dice él, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra diversas, literalmente multicolores. Santiago quiere que sepamos que no es solo que vamos a ser probados, es que vamos a ser probados por toda clase de pruebas, de diferentes colores, de diferentes formas. Vamos a ser probados de diferentes maneras, en diferentes momentos, en diferentes áreas de nuestra vida. Esto no es un asunto de que, bueno, ya yo pasé mi prueba, o sea que ya yo sé que de ahora para adelante todo va a ser perfecto. No, eso no funciona así. Tú pasaste tu prueba ahora, gloria al Señor, después va a venir otra, de otro tipo. Mire, yo recuerdo el año pasado cuando el pastor Mayen y la hermana Yoli pasaron por la que fue su última gran prueba hasta ahora. El pastor Mayen decía, de hecho, decía, oye, yo pensé que a esta altura de juego, después de todo lo que yo he pasado, que ya yo no iba a pasar cosas como esta. Pero la realidad es esa, mis hermanos, que mientras estemos en esta vida, nosotros no estamos exentos de pasar por cualquier parte, clase de prueba. De hecho, el apóstol Pablo, oiga lo que le dice a un grupo de hermanos, en Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo les advierte eso. Él dice, es necesario, y esa palabra es importante, eso lo vamos a ver ahorita, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y una vez más, allí él nos está dejando ver dos cosas. Una, que mientras estemos caminando en este mundo, camino al cielo, vamos a pasar, no por una, no por dos, por muchas tribulaciones. Mientras estemos caminando en esta tierra, van a haber tribulaciones. Pero ¿qué más nos está diciendo? Que ninguna de ellas nos va a destruir, ninguna va a evitar que lleguemos a la meta. A través de todas ellas vamos a llegar como quiera al reino de los cielos. Nada frena al creyente en su carrera hacia el reino de los cielos. Y eso es lo que él nos está dejando ver. Sí van a venir, y van a venir de todo tipo, y van a venir de todo color, pero en Cristo vamos a ser victoriosos en cada una de ellas y vamos a llegar a la meta final. Ahora, tenemos que estar claros, mis hermanos, que vamos a ser probados por todo tipo de pruebas. Hay pruebas que van a venir a nuestra vida simplemente porque somos humanos. Hay aflicciones que van a llegar a nosotros porque son comunes a todos los seres humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar conscientes de que todos nosotros en algún momento nos vamos a enfermar de algo. ¿Usted está consciente de eso? Usted tiene un cuerpo caído que se daña, que se enferma, vive en un mundo lleno de bacterias, de gérmenes, de accidentes. En algún momento, mi hermano, a lo mejor esto es una noticia nueva para ti, pero en algún momento te vas a enfermar de algo. Y tú tienes que estar consciente de eso, porque si tú no entiendes eso, cuando el médico te dé el diagnóstico que te vaya a dar, entonces tú te desmoronas. Porque yo no esperaba que... Hermano, todos nos vamos a enfermar de algo en esta vida. Todos vamos a sufrir de algo. Y todavía usted no llegara a enfermarse de nada, adivine qué, se muere sano entonces. Como dice el cuento, pero se va a morir como quiera. Se muere aunque sea de paro cardiorrespiratorio. Eso no es en este país que existe, esa causa de muerte. En ningún país del mundo. Porque es que eso no es una causa de muerte, eso es un signo de muerte. El signo de muerte es cardiorrespiratorio. La causa es lo que paró el corazón. Pero si usted no se enferma de nada, entonces usted va a ser el primero que se va a morir de paro cardiorrespiratorio. Pero se va a morir como quiera. Y nosotros tenemos que entender eso. Como dice el pastor Mayen, de aquí nadie sale vivo. Nadie sale vivo. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que nos vamos a enfermar y que eventualmente nos vamos a morir. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que la muerte no es el final. La muerte es el comienzo de la gloria eterna. La muerte es el comienzo de la bendición. La muerte es el comienzo de una vida sin dolor y sin aflicción. Así que no tenemos que estar acongojados cuando el médico nos da una sentencia de muerte. No, tenemos que esperarla con gozo, sabiendo que es la entrada a la mayor bendición de nuestra vida y por la eternidad. Pero también, si en ese mismo sentido, usted tiene que estar claro que si no es usted el que se muere, entonces se le van a morir seres queridos. Y tenemos que estar conscientes que vamos a tener pérdida de seres queridos en este mundo, porque si no eres tú que te fuiste, tú vas a ver que se vayan muchos alrededor de ti. Asimismo, tenemos que estar conscientes que todos vamos a tener fracasos. Hay cosas en esta vida que no van a salir como nosotros queríamos o que no funcionaron como nosotros esperábamos, muy simple y sencillamente porque nosotros somos imperfectos, y como imperfectos que somos, no todo nos va a salir bien. Y aunque tú llegaras a ser perfecto, adivina qué, tú tengas un mundo que es imperfecto, que no sabes responder a tu perfección. O sea que como quiera tú vas a tener fracaso, tú por ser imperfecto o por ser perfecto en un mundo imperfecto. Y por eso es que, sobre todo los jóvenes, aunque tú creas que tú eres la última Coca-Cola en el desierto, a veces te va a rebotar la muchacha, porque ella no sabe lo que se está perdiendo, ¿tú entiendes? Ella no se está dando cuenta de que tú eres el mejor partido.
Y pregúntele a muchos de los casados que aquí, ¿cuántos guayones no se dieron? ¿Cuántas veces no los rechazaron? Tú tienes que estar consciente que eso va a pasar. Tú vas a tener fracaso en esa área, tú vas a tener fracaso en los negocios, tú vas a tener fracaso en los estudios, porque estamos en un mundo imperfecto donde las cosas fallan. De igual manera, tenemos que estar conscientes que vamos a tener accidentes de un tipo u otro. Tenemos que estar conscientes que vamos a tener aflicciones, incluso que van a venir a nosotros consecuencias de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestras malas acciones y decisiones. La Biblia dice que el pecado siempre trae consecuencias negativas. Y adivine qué es usted. ¿Usted pecador? Eso quiere decir que en algún momento tú vas a decir algo que te va a traer problemas. O vas a hacer algo que te va a traer problemas. Y tenemos que estar claros en eso. Pero fíjense que todo eso que yo les he dicho son aflicciones que nos llegan a todos por el simple hecho de ser seres humanos. Pero si encima de eso tú eres cristiano, tú tienes que estar consciente que hay una cuota adicional de aflicción para ti en este mundo. Contrario a lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad, el cristianismo no significa una vida sin aflicciones. Al contrario, la Biblia deja claro que el cristiano va a tener más aflicciones que la persona promedio en este mundo, por el simple hecho de que hay dos causas más de aflicciones que son exclusivas de aquellos que están en Cristo. Y esas son, por un lado, la persecución. Todo el que es cristiano, eso es un signo de cristianismo en la Biblia, en algún momento va a recibir aflicciones por causa de no creyentes a raíz de su fe. Por su fe en Cristo va a ser rechazado, va a ser burlado, va a ser agredido, te va a encontrar con un jefe que se la va a coger contigo cuando tú sepas que es cristiano, te va a encontrar con un profesor en la universidad que de que se entere que tú eres cristiano te va a cargar, como dicen en la guardia, se va a hacer cargo de molestarte todos los días. Todos vamos a pasar por persecuciones si somos genuinos creyentes y queremos vivir piadosamente, como dice la Biblia. Pero ¿cuál es nuestra esperanza, una vez más? ¿Qué dijo Jesús? Cuando la gente por su causa te persiga y te aflija y te moleste, ¿qué dijo Él? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso es una causa de gozo, el hecho de que yo padezca por causa de Cristo, porque es una evidencia. Es una evidencia de que mi parcela está segura en el cielo. Así que yo puedo, aún en medio de esa aflicción que viene por causa de esa persecución, yo puedo gozarme en que eso es una garantía de que yo soy un verdadero creyente. Pero de esa misma manera, otra aflicción que es propia de los creyentes es la disciplina de Dios. Y cuando hablamos de disciplina de Dios, nos referimos a aquellas aflicciones que vienen a nuestra vida de una manera directa de parte de Dios para frenarnos en nuestro camino de pecado. Entiéndase, cuando tú eres creyente y comienzas a andar en el pecado, el Señor te va a frenar. Y yo quiero que tú sepas que Dios está mucho más interesado en disciplinar a sus hijos que en castigar a los impíos. ¿Tú sabías eso? Dios está más interesado en disciplinarte a ti cuando está en el pecado que los impíos que están en el pecado. Porque los impíos ya van a tener su castigo, dice la Biblia. Su castigo está preparado en el lago de fuego por la eternidad. Pero precisamente porque tú no vas a ese lugar, y para librarte de ese lugar, el Señor te va a disciplinar. Porque usted sabe que Dios ha prometido, si tú eres un hijo de Dios, escogido por gracia, traído a Cristo Jesús, Dios se comprometió que tú vas al cielo, que tú vas a ser salvo. Pero ese mismo Dios fue el que dijo que nadie que practique el pecado va para el cielo. ¿Y tú crees que Él va a dejar de cumplir lo segundo? ¿Cómo se asegura el Señor entonces que los cristianos no van a practicar el pecado? Cuando comenzamos a inventar, entonces el Señor nos disciplina. Así que podemos decir aún, gloria a Dios por la disciplina, mi hermano. Gloria a Dios por esos fundazos que Dios nos da cuando estamos en el pecado. Porque son la manera como Dios asegura nuestra salvación eterna. Y son también una evidencia de cristianismo. ¿Qué es lo que dice el escritor de los Hebreos? Si se os deja sin disciplina, ¿qué es lo que sois? Soy bastardo, si no hijos. O sea que podemos gozarnos aún en medio de la aflicción de la disciplina, en saber que es una manera de Dios asegurar nuestra salvación, una evidencia de que somos cristianos. De hecho, dice el salmista, oiga como él dice, bueno es haber sido yo humillado, porque ahora guardo tus mandamientos. Si volvemos a Santiago, en tercer lugar, Santiago nos deja ver allí, hablando de la realidad de las pruebas, que las pruebas son normales, que las pruebas son plurales, en tercer lugar, que las pruebas son temporales. Mire el versículo 2, una vez más, eso está implícito allí, cuando él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y una vez más, la idea de esa expresión es que con toda seguridad nosotros vamos a pasar por pruebas, pero además, que las pruebas no serán un elemento permanente de nuestra vida. Él está diciendo que va a haber momentos donde vamos a tener pruebas y momentos donde no vamos a tener pruebas. Y eso también es importante que lo entendamos. Las pruebas, no importa cuál sea, va a pasar, mi hermano. Todo pasa en la vida. Como dice el refrán, hasta la ciruela pasa, ¿no? ¿Qué dice el refrán? Hasta la ciruela pasa. Pues tú sabes qué, la prueba que te aflige ahora, eso que te atormenta, va a pasar, porque todo pasa. Mire, mi hermano, y eso es importante que nosotros lo tengamos claro, porque a veces cuando viene la prueba, nosotros nos ofuscamos, nos turbamos y vemos ya el túnel negro, no vemos luz y creemos ya nuestra vida se acabó, se extinguió nuestra esperanza, ya no hay salida. Mentira del diablo, todo pasa en la vida. Aún la prueba más terrible va a llegar a su fin y después de eso van a llegar los momentos buenos. Nuestra vida siempre va a ser una sucesión de momentos tristes y momentos alegres, momentos buenos y momentos malos, momentos amargos y momentos dulces. Y en la mayoría de los casos van a ser más los momentos buenos, los momentos de gozo, los momentos de alegría en nuestra vida que los momentos de tristeza. Por eso el apóstol Pedro en varias ocasiones les recuerda a estos hermanos que vamos a ser afligidos por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Las aflicciones son por un poco de tiempo. No importa, mi hermano, el tiempo que tú te pases en ella, al final se van a acabar y van a venir los momentos buenos. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Mira el caso de Job. Fueron grandes y fuertes la prueba de Job. ¿Pero qué pasó? Terminaron, ¿y qué hizo Dios? Lo restituyó otra vez, lo levantó a la posición que tenía. Tenemos el caso de José. 13 años pasó por pruebas, esclavo, preso. 13 años fue que José se pasó en eso. ¿Pero y qué pasó después de esos 13 años? Fue exaltado a nivel de rey y ahí se pasó ¿cuánto tiempo? Muchísimo más. Tenemos el caso de Jesús. Fue probado en el desierto, pasó la prueba, vinieron ángeles y le servían. Tenemos una cantidad innumerable de casos en la Biblia. Las pruebas llegan y así mismo se van como llegaron y volvemos otra vez a estar bien. Aún, déjeme decirle, aquellas aflicciones que llegan a nuestra vida por nuestra dura cabeza, por nuestro pecado o por disciplina de Dios, aún esas terminan pasando. Oiga como el salmista lo dice en el Salmo 30, versículo 5, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Él estaba consciente, sí, ahora mismo estoy afligido, pero esto va a pasar y va a llegar el momento de alegría y de gozo otra vez. Mi hermano, todas las pruebas por las que tú puedas pasar son temporales, van a ser por un poco de tiempo y luego va a venir el gozo y la alegría. Pero con todo, déjame decirte algo, si Dios en su sabiduría y su soberanía permitiera que tú te pasara toda tu vida en una situación de aflicción, con todo sigue siendo temporal. ¿Por qué? Está limitado este mundo. Cuando tú pasas de este mundo, se acabó el dolor, se acabó la aflicción, se acabó la angustia. Sigue siendo temporal, sigue siendo por un poquito de tiempo. Compáralo con la eternidad. Eso es lo que dice Pablo. Esta leve tribulación, ¿qué? Dice Pablo, momentánea, produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque yo la comparo con aquella. Y cuando yo mido y cuento, me pasé 60 años de aflicción. Y luego mido allá, me pasé 800 mil millones de años siendo feliz. Eso no es nada, no parece nada, son insignificantes. Así que las pruebas son temporales y cuando pasamos por pruebas tenemos que saber que esto va a pasar en algún momento para que no nos ofusque. Ahora, si volvemos al pasaje, Santiago nos dice que las pruebas son normales, que las pruebas son plurales, que las pruebas son temporales. Pero finalmente él nos deja ver allí que las pruebas son personales. Y esa es la idea central, el mensaje central de los versículos 3 y 4. Eso lo vamos a ver en más detalle la semana que viene, cuando consideremos esos versículos. Pero la idea que Santiago quiere darnos en esos versículos 3 y 4 es de que las pruebas no vienen a nosotros por casualidad, mi hermano, ni vienen sin razón alguna. Cuando nosotros somos probados, no somos probados a lo loco ni al azar. Las pruebas tienen un autor personal. Las pruebas no vienen a nosotros por un asunto del azar o del destino. No, es que es el destino cruel, impersonal que permitió. No tiene nada que ver con tener mala suerte o buena suerte. Bueno, es que yo soy una persona con mucha mala suerte y por eso es que me pasan todas estas cosas. No, no tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con la posición de los astros, como te dice el horóscopo, ¿no? Porque Venus amaneció hoy atrás de Marte, así que no te monten una guagua, porque es un disparate, señores. Los astros no tienen nada que ver con lo que te pasa. El que controla todo lo que pasa en el universo, aún la posición de los astros, es Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes que cuando nosotros padecemos, mi hermano, aunque de una manera que para nosotros es demasiado grande para entender, aún detrás de eso está la mano de Dios. Aún cuando tú padeces por causa de hombres malos y mujeres malas, aún cuando sea un jefe que se la tiene cogida contigo, aún cuando sea un profesor que se la tiene cogida contigo, aún cuando sea un delincuente, un ladrón, un asesino, el que fue el responsable de tu dolor, aún detrás de eso está la mano de Dios controlando todo eso, en control de todo eso. Aun cuando padecemos a causa de ataques de Satanás. Y eso es importante que lo entendamos. En este país y en el mundo entero, esta versión de la guerra espiritual que no tiene ni sentido, donde hay un diablo que anda suelto haciendo lo que le da su gana, eso no es lo que la Biblia enseña. El diablo no puede hacer ni un milímetro más de lo que Dios le permite hacer. El mundo de Dios, el universo de Dios y el diablo está sujeto a Dios. Y no hay nada que él pueda hacer sin que Dios se lo permita. Y el caso más grande de eso, ¿cuál es? La Biblia. El caso de Job. El diablo tuvo que ir a pedir cacao. Pero que tú no me dejas ponerle la mano. Fue y le puso un truño a Dios. Tú no me dejas hacerle nada. Es que el diablo no puede hacerle nada a nadie sin primero Dios permitirlo, sin primero Dios aprobarlo. Y nosotros vemos en esa historia que el diablo no pudo hacerle ni así a Job más de lo que exactamente Dios le dijo que él podía hacer. Así que nosotros podemos estar conscientes, mi hermano, que cuando pasamos por prueba, no estamos sufriendo en manos de una fuerza impersonal, ni estamos sufriendo en manos de un enemigo cruel. Estamos en manos de un Padre que nos ama, que sabe lo que es mejor para nosotros. Estamos en manos de un Dios que nos amó, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, y que hizo un pacto, no contigo, consigo mismo, porque si lo hubiera hecho contigo, te dice, allá tú rompiste tu parte, pero él hizo un pacto consigo mismo de que él no se volvería atrás de hacerte bien. ¿Tú sabes lo que eso significa? Él hizo un pacto de que no va a dejar que pase nada en tu vida que no sea para el bien de tu alma. Eso es lo que dice la Biblia. Así que nosotros podemos pasar por la prueba consciente de que detrás de lo que estamos pasando hay un autor personal, hay un Padre amante que está trabajando en nuestra vida y está trabajando de una manera individual. Eso Santiago quiere que lo veamos. Él quiere que entendamos que la prueba tiene un diseño personal también. No solo un autor personal. Mira el versículo 3. Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice. Él no dice la prueba de la fe, sino de la tuya. Cuando tú estás pasando por prueba, tú tienes que entender que Dios está trabajando contigo. Mire, nosotros solemos pensar que cuando estamos pasando por prueba es que Dios se olvidó de nosotros. Usted no ha oído gente que dice, Señor, tú te olvidaste de mí. No, es al revés. Cuando tú estás pasando por prueba, es que Dios tiene sus ojos fijos sobre ti. Es que Dios está trabajando contigo. Es que Dios te puso en la rueda del artista, del artesano, de ¿cómo que se llama? El que trabaja con barro. El alfarero. Dios te puso en la rueda del alfarero. Ese es el momento donde Dios, de una manera especial, está pensando en trabajar en tu vida. Y tú tienes que estar consciente de eso. Mi hermano, Dios no tiene pruebas genéricas para sus hijos. Dice que mándale ahí, saca de la tómbola una enfermedad y mándase. No, eso no trabaja así. Todo lo que Él permite a tu vida está diseñado de una manera magistral para trabajar en las necesidades de tu vida. ¿Tú estás consciente de eso? Dios te va a mandar las cosas que tú necesitas en un momento específico, de una manera específica y con una intensidad específica. Y por eso nosotros no podemos comparar nuestra prueba uno con otro. ¿Usted sabía eso? Por eso yo no puedo decir, pero es que a mí me han pasado cosas más fuertes que a fulano. No, es que tú y fulano son diferentes. Y Dios va a trabajar en cada uno de manera personal y de manera particular. Y por eso la palabra de Dios dice que Dios no nos dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas en cada momento. Y eso es lo que Él permite que pase. Si nosotros miramos el pasaje, Santiago quiere que veamos que Dios tiene un propósito personal también. Hay un propósito. Esto es una de las cosas más importantes que Él quiere que estos hermanos entiendan, nosotros. Nosotros no estamos padeciendo porque Dios es un sádico que le gusta ver sufrir a sus hijos. No. Al contrario, usted sabe que la Biblia dice que Dios llora cuando tú lloras. ¿Tú sabías eso? Es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, cuando Dios dice por medio del profeta Jeremías que Él lloraba mientras tenía que disciplinar a la nación de Israel. Dios llora con tu dolor. Dios no te manda aflicciones porque es un sádico. No es que él está aburrido y dice, déjame entretenerme molestando un ching a este. No, no es así. Ni dice, este tiene mucho, tranquilo. Hay que zarandearlo un ching. No. Dios
permite que vengan aflicciones a tu vida, porque hay algo que Él quiere hacer en tu vida, porque la necesitamos. El apóstol Pedro, una y otra vez, y lo vimos que también Pablo se lo dijo a los hermanos en Hechos 14, si es necesario, las pruebas vienen a nosotros porque la necesitamos, porque hay algo que tiene que ser trabajado en nuestra vida, que de otra manera no puede ser trabajado. Y Dios, que es un Dios bueno, un Dios amante, va a hacer lo que tenga que hacer para llevarnos a ser semejantes a Cristo. Así que cuando nosotros pasamos por pruebas, nosotros tenemos que aprender a ver las pruebas como lo que son, mis hermanos. Y aunque nos parezca extraño, las dificultades, las aflicciones de la vida son bendiciones. ¿Te estás diciendo eso? Son bendiciones que llegan a nosotros disfrazadas de tragedia. Y yo pudiera citarle aquí tanto caso, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, de gente que pasaron por grandes pruebas y al final vieron la bendición que Dios produjo por medio de eso. Casos innumerables. Quiero citarle uno en particular, porque esta hermana usa literalmente esas palabras. Esta es una hermana, ella escribió una canción, la hermana Rosil canta con frecuencia esa canción. Esta hermana estaba pasando por situaciones en su matrimonio, estaba prácticamente en divorcio. Sus hijos, ella es cristiana, su esposo no era cristiano. Sus hijos se habían convertido cuando niños, pero todos se habían descarriado, se habían apartado de la fe. Y ella le oraba: Señor, bendice mi familia, Señor, bendice mi familia, Señor, bendice mi familia. Para sorpresa de ella, lo que el Señor permitió que pasaran fueron grandes pruebas en su vida. Su esposo enfermó con una enfermedad terrible, terrible. Y en el proceso del tratamiento de la enfermedad, ellos perdieron literalmente todo lo que tenían. Perdieron su negocio familiar, perdieron su casa, se quedaron prácticamente en la calle. Y a través de todo ese proceso, que duró varios meses, ella se reconcilió con su marido. Sus hijos todos se reconciliaron con el Señor. Su marido vino a los pies de Cristo. Y esa hermana, al finalizar todo el proceso, le estoy diciendo, 2 o 3 años después, miró hacia atrás. Y ella dijo: oye, yo le pedí a Dios que bendijera a mi familia, y lo último que yo pensaba era que toda esa tragedia que pasó era la bendición que yo le había pedido a Dios. Hermanos, eso es lo que Santiago quiere que tú entiendas. Cuando Dios permite aflicciones, son bendiciones que están disfrazadas. Ahora mismo no lo vemos, pero adelante vamos a ver a Dios obrando para bendecirnos. En conclusión, mis hermanos, y recapitulando, estos primeros versículos del capítulo 1 de Santiago, Santiago quiere que nosotros entendamos que no podemos dejarnos vencer. Mire, es normal cuando llegan las aflicciones, cuando viene la tragedia, cuando viene la mala noticia, que nos desmoronemos, nos vayamos abajo en depresión. Pero tenemos como creyentes que aprender a salir de ese foso, a fortalecernos en el gozo del Señor para poder hacer frente a esas dificultades. Y Santiago nos deja ver aquí la clave para hacer eso, considerando una serie de verdades. En el día de hoy nosotros consideramos la realidad de las pruebas. Tenemos que saber que las pruebas son normales, son parte de la vida. Pero lo más importante, son instrumentos en manos de un Dios que nos ama y que la está usando para al final bendecirnos. Pero sobre todas las cosas, nosotros tenemos que afrontar estas pruebas sabiendo que ninguna de ellas, si nos aferramos al Señor, nos va a destruir. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ningún cristiano verdadero va a ser derrotado, sino que al final vamos a tener la victoria y vamos a llegar a donde el Señor nos quiere llevar por su gracia. Alguien escribió lo siguiente: la voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no puede sustentarte. Así que si tú estás pasando por prueba, o cuando pases por prueba, y sientas que es demasiado pesada para ti la carga que llevas, yo te animo a entrar al trono de la gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de tu debilidad, mi hermano. Tenemos un sumo sacerdote que te entiende. ¿Tú estás consciente que Cristo entiende exactamente por lo que tú estás pasando? Tú estás pasando dolor físico. Cristo sabe lo que es dolor físico extremo. Cristo sabe lo que es dolor emocional, lo que es angustia. Cristo sabe lo que es ser rechazado, Cristo sabe lo que es ser traicionado, Cristo sabe lo que es ser burlado. Cualquier experiencia dolorosa de esta vida que tú puedas estar pasando, ya Cristo la pasó. Así que Él te entiende y Él puede consolarte, pero lo más importante, Él puede darte la victoria, porque Él venció en todas ellas y en el poder de Él nosotros podemos vencer. Así que cuando tú estés pasando por prueba, entra, dice la Biblia, al trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno socorro. Quiero concluir con unas palabras a los amigos, si hay algunos amigos aquí que nos acompañan o nos ven por los medios electrónicos. Mi amigo, tú como todos los hombres en este mundo vas a pasar aflicciones. Eso es parte de esta vida. La Biblia dice, el hombre como las chispas en el fuego nace para la aflicción. Como las chispas suben al aire, así el hombre nace para la aflicción. La pregunta es, ¿cómo tú vas a pasar por esas aflicciones? ¿Tú vas a pasar por ellas solo? ¿Le vas a hacer frente tú solo? Porque eso es lo que va a pasar si tú estás sin Cristo. La Biblia dice que sin Cristo en este mundo es sin Dios. Así que, a menos que tú vengas a Cristo, tú vas a tener que lidiar con todas las situaciones angustiantes de esta vida tú solo. Pero no tiene que ser así. La palabra de Dios dice que si tú reconoces que eres un pecador, reconoces el problema de tu pecado que te separa de Dios y ves en Cristo, en su muerte en la cruz, ese gran Salvador, y confías que Él murió por tu pecado y resucitó para tu justificación, y clamas a Él y le pide que te salve, Él te da una promesa tremenda. No solamente darte vida eterna, sino estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Así que yo te animo, si tú no has recibido a Cristo como Salvador, ven hoy a Él. Vamos a orar.